Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico.
Rescatar las luchas y resistencia de las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal.
Viviendo día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente.
Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad.
Por el camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión, diversidad de que liberan hoy, hipo fuerte y rebelde despertando su visión.
En Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6, los lunes en directo, de 11 a 13 y los jueves en diferido, de 17 a 19.
Esta es la firme expresión de equidad y revolución, sí, de equidad y revolución, disidente, valiente, camina.
Más información en Rebelde Sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info.
Libre condena, sí, esta es la revolución, sí, esta es la revolución, reconociendo la verdad por razonamiento.
Si luchas, puedes perder. Si no luchas, estás perdida.
Venimos armadas, ávidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada aracallía. Escuchad el grito, un mensaje claro para cerebros más bien básicos. Somos la justicia y la venganza y existimos, sucias mancilladas y quemadas en la hoguera. Rancios pedestales con vestidos de princesa, nubes de algodón, donadies con cartera. Hoy somos las que reescribirán la historia entera, brujas del infierno, nuestro lema es la defensa. Feminismo activo y ni una agresión sin respuesta. Cuesta hacer oír una protesta cuando el resto del sistema lo alimenta y lo sustenta. Fin, machete en mano, mira chulitos a mí, please. Soy aprendiz, no venimos como carne ni para gustarte a ti, no. No somos perfectas, no somos muñecas, no somos humildes, delicadas ni pequeñas. Penas masticadas crearon nuestra violencia y no, no tengo sino si no es. Ni Dios, ni amo, ni marido, ni partido, no hay clemencia.
Muy buenos días a todos y a todas. Estás en el espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Hoy, 17 de diciembre, estamos en directo. Son ahora exactamente las 11 y 8 minutos. Estás sintonizando Radio Bronca al 104.5 de tu FM. Y si deseas participar con nosotras en el día de hoy, lo puedes hacer a través del teléfono 93-359-4900. Y bien, en el programita de hoy, con invitadas de lujo, especiales aquí en el estudio, vamos a tener un programita en el que vamos a hablar de varias cosas. Vamos a empezar con noticias varias, concretamente la situación del compañero Alfonso, detenido, bueno, es el único detenido hasta ahora en prisión preventiva régimen Fies en Madrid. Es un chico, un vecino del barrio de Vallecas. Y es el, bueno, fue detenido el mismo día de la huelga general, el 14 de noviembre de este año. Pasaremos un audio en una de las actividades en solidaridad pidiendo que termine este secuestro, que se llevó a cabo la mañana del 14M, que ni siquiera le dio tiempo de llegar al piquete informativo de su barrio. Y luego con noticias cortas que nos han llamado la atención, donde los vecinos de diferentes pueblos pues cogen las riendas de su vida y toman lo que aquello que creen que es suyo. Luego también pasaremos un audio de los encierros de los hospitales acá en Cataluña, concretamente en el Hospital de Sant Pau. Y en la segunda parte del programa hablaremos sobre la publicación del libro tan esperado Rote Zora, y también hablaremos de una publicación de organizaciones autónomas de mujeres y luchas en Kurdistán. Y ya sabes, es bastante interesante el contenido de hoy, así que no cambies de dial. Y por supuesto, puedes participar con nosotras sobre estos temas que vamos a tratar en el día de hoy y sobre otras cosas que también te parezcan interesantes, o situaciones o acciones, movilizaciones que estén pasando ahora mismo. Puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. El programa de hoy lo vamos a arrancar con esta situación, ¿no?, de este secuestro del compañero Alfonso, que fue detenido el día de la huelga general, el 14 de noviembre. Vamos a pasar este audio de su madre en una de las actividades de solidaridad. Deciros también que hay una página y un blog que se llama alfonlibertad.wordpress.com, donde se están colgando y actualizando todas las noticias de esta situación, y donde hay convocada concretamente una situación, ¿no? Se está llamando a la solidaridad internacional para el día 28 de diciembre, hacer concentraciones ante las embajadas y consulados de España, los diferentes países, y acá concretamente en el Estado, en las diferentes delegaciones de gobierno de las diferentes comunidades autónomas. Ahora os dejamos con este audio.
Sobre todo a los jóvenes, que no les están quitando el derecho a todo, a estudiar, a trabajar, a tener ellos tampoco. Ha sufrido aislamiento, ha sufrido interrogatorios extrajudiciales, ha sufrido presión psicológica y tortura psicológica, pero él ha resistido. Él sabía que no tenía que hablar ni firmar nada si no estaba salvo adelante. Ya en el juzgado de Guardia, Plaza de Castilla, que apuraron todo lo que antes, hicieron un registro domiciliario en mi casa y otro en la casa de la novia. Y también fueron a la sede de Bucaneros. Mi hijo pertenece al entorno de Bucaneros. Mi hijo es aficionado del Rayo Vallecano, como muchos jóvenes de Vallecas.
Bien, ahí quedó este audio de la mamá de Alfonso, el vecino de Vallecas, detenido el día de la huelga general. Como bien explicaba en este audio su madre, pues fue detenido, ni siquiera le dio tiempo de llegar al piquete informativo de su barrio. Y bueno, pues la verdad que la situación de la detención fue bastante extraña, ¿no? Pararon, como comentaba su madre en varias entrevistas, pues lo pararon, estaba sacando al perro y lo pararon, iba con su compañera y en el momento que lo pararon para identificarlo, unos secretas, alguien vino por detrás, tiró una bolsa al lado de Alfonso, se fue corriendo y bueno, pues en esa bolsa pues contenía cositas, ¿no? Y entonces a partir de acá se produce este acoso y derribo, lo meten en prisión, se producen inmediatamente después estos registros y bueno, pues comentar esto, ¿no? Está en prisión preventiva, en régimen FIES, que quiere decir fichero de interno de especial seguimiento. Supuestamente este régimen fue anulado del Código Penal no hace mucho tiempo, pero bueno, podemos comprobar que estas artimañas se siguen utilizando y esto es una prueba de ello, ¿no? Que está en régimen de aislamiento e incomunicado. Pues bueno, para mostrar la solidaridad y estar atentos y atentas de las próximas convocatorias, recordarles de nuevo el blog que se ha creado, se llama alfonlibertad.wordpress.com y ahí podéis encontrar toda la información actualizada. Y bien, pues ahora vamos a continuar con otro audio que ya comentamos en el programa anterior de los encierros que se han llevado a cabo también en varios hospitales de acá de Cataluña. Comentarles también, ¿no?, que la lucha por la sanidad también en Madrid ha estado, pues ya lleva como varias semanas, concretamente no sé si son ya 4 semanas. Ayer hicieron la última marea blanca, como les llaman, en Madrid, donde se concentraron miles y miles de personas, tanto personal sanitario como vecinos y vecinas, y hoy tenían una reunión y bueno, pues estaremos ahí pendientes de a ver qué va a pasar. En este audio que vamos a pasar, pues bueno, el personal sanitario nos van a comentar un poco cómo está la situación y a qué nos está llevando este desmantelamiento de la sanidad pública.
Ayer tuvimos una reunión con la gerencia donde se nos comunicó, por un lado, tenemos un problema meramente económico, que es el hecho de que no se está cobrando a final de mes puntualmente. Hay compañeros y compañeras que están recibiendo las nóminas con 2, 3 y 4 días de retardo. Esto está proporcionando muchos problemas porque ellos tienen que estar al día del pago y está llevando situaciones complejas, y por otro se nos aseguró que la paga de Navidad no sería efectiva. Vista la intransigencia de la gerencia y las posiciones herméticas que tenían, decidimos que iniciamos un encierro.
Se nos está descontando el 5% desde hace 2 años, desde junio del 2010, por decir que somos funcionarios y que tenemos que disminuir, y además ahora no nos van a pagar la paga extra, con la salvedad de que nos han comunicado que la podíamos dar por perdida. Todo y que seguimos insistiendo, no estamos de acuerdo con los recortes a los funcionarios, pero es que nosotros no somos funcionarios, tenemos un contrato privado con una fundación privada que gestiona dinero público.
En el resto del Estado español, a día de hoy, se está intentando incorporar aún, y demostrándose que es erróneo, este modelo de sanitario. Un modelo sanitario que, poniendo el ejemplo propio del mismo Hospital de San Pablo, que es público concertado, ha tenido que ser rescatado por 3 veces con dinero público por la Generalitat, lo cual demuestra que una gestión privada no es mejor que una pública.
Este hospital tiene una casuística, y es que es el hospital más rico de Cataluña, porque el Hospital de San Pablo tiene un patrimonio que alcanza más de 1.200 pisos y locales. Entonces, es un patrimonio de más de 300 millones de euros. Hace años se inventaron el separar el patrimonio de la gestión. Quedamos la fundación de gestión, que somos nosotros que hacemos la asistencia, que somos los que gestionamos lo que nos llega del CatSalut, y del subcontrato programa al precio que nos lo pagan, y todas las herencias, donaciones, legados y dinero que recibimos porque así voluntariamente lo da la población, pasa automáticamente a la fundación privada, a patrimonio, para engrosar las arcas de patrimonio. Patrimonio son Iglesia, Generalitat y Ayuntamiento. Si ellos hubiesen utilizado parte de este dinero para lo que se tenía que haber utilizado, y si no hubiésemos tenido que aguantar cargos que se habían estado pagando aquí en este hospital, cargos políticos, que habían estado en nómina sin estar trabajando en el hospital, y de todo esto lo sabe perfectamente el juzgado de instrucción número 22 y su juez que ha entrado para investigar todo esto, evidentemente no hubiésemos tenido este déficit jamás. Y si tampoco nuestros gestores hubiesen mal utilizado los recursos públicos, tampoco hubiésemos tenido ningún tipo de déficit. Evidentemente que no.
El centro de salud, uno de los grandes problemas que tenemos es que habitualmente creemos que solo hay personal asistencial. En mi caso, yo soy personal asistencial, pero hay un montón de compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras del centro, que no están en la asistencia directa, como puede ser en el ámbito administrativo, como el mantenimiento, limpieza, y nos afecta a todos. No es que los que llevamos bata estemos más afectados que otros, al contrario. Es generalizado.
Ahora tenemos desde hace un año y pico, casi dos, 84 camas menos abiertas, tenemos menos quirófanos, hacemos unas 713 intervenciones menos anuales, hemos aumentado las listas de espera en cuanto a la población. Ahora actualmente, con el tema de los recortes, pues hemos tenido que dividir a nuestros pacientes que llevaban 18 y 20 años visitándose con nosotros y decirles que no les toca por zona y no les volvemos a visitar más, con lo que esto significa incluso para gasto sanitario, porque se duplican analíticas y se duplican pruebas que ya se habían hecho aquí en los hospitales donde ahora los hemos tenido que enviar, puesto que ahora les tenemos que decir que no les toca por zona.
La necesidad básica de una persona está en aquello que es imprescindible para vivir. La salud es una de ellas, y a día de hoy lo que nos están diciendo es que vamos a tener la salud no que necesitemos para vivir dignamente, sino la que nos podamos pagar. Y estamos en ello. Y lo que nosotros no vamos a hacer es ser cómplices de esta historia. Nosotros nos estamos dedicando a proporcionar salud y calidad de vida. Y lo que no nos vamos a resignar es a tener que dar beneficios y réditos económicos a nadie a costa de la salud de los demás. Y si queremos dar y proporcionar calidad asistencial y salud, nadie puede sacar ni un puñetero duro, porque si no, lo que se juega es con nuestra enfermedad, incluso con nuestra muerte. Con nuestra muerte. Con nuestra muerte. Con nuestra muerte.
Y bien, pues aquí quedó este audio, ¿no? Como el personal sanitario también del Hospital de San Pau en este encierro, pues nos comentan cómo está la situación y también como la paradoja, también como a modo anecdótico, toda esta pelea dialéctica que se ha llevado también desde el personal sanitario con los políticos, en el sentido de externalizar servicios, no es sinónimo de privatizar la sanidad. Pues deciros y recordaros que acá en Cataluña esto hace mucho tiempo, muchos años que lleva pasando esto, esta transformación de la gestión de la sanidad, pues hace mucho tiempo que está como dividida, ¿no? Que tiene externalizada varios servicios y se ha privatizado. A pesar también de últimamente de varias investigaciones, como se llevaron a cabo la revista de Café Danjet, que también fueron condenados por sacar a la luz bastante información de una investigación que se llevó a cabo durante más de 2 años sobre toda la corrupción acá en Cataluña, concretamente en torno a esta gestión y cómo se habían beneficiado los políticos a costa de la salud de las personas, ¿no? Bueno, pues aquí quedó este audio. Estaremos también pendientes de esta lucha que se está llevando a cabo también desde los hospitales desde acá, de Cataluña y en otros lugares del Estado, y ya iremos informando. Ahora pasaremos a poner un tema de música y aquí luego entraremos a abordar el tema, el contenido de esta publicación maravillosa que tenemos en nuestras manos, que se llama Rote Zora.
Llora Susana cuando viene del metro, con la barbaridad de que le grita siempre un viejo. Hoy son guarnadas, mañana tocamientos que vas provocando con esos banqueros. Los hombres son así, no les hagas caso, nunca cambiarán y hay que soportarlos. Dice su madre, mamá felpudo, mientras se maquilla los hematomas que firma su marido cuando llega bebido. Y debes aprender a bajar la mirada y asumir como normal el acoso. La humillación cotidiana del mundo bruno, mundo peludo. Hay que aguantarles que el universo es suyo, pero hay mujeres que ya están hartas y han decidido empuñar sus armas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Primera medida preventiva, spray en los ojos, porrazo en la espinilla. Segunda medida, autodefensa, una buena patada en la entrepierna. Y cuando el agresor esté en el suelo, advertirle que jamás vuelva a hacerlo. Y por si no le ha quedado suficientemente claro, pisotearle un poco el cráneo. Mujer pensante, mujer despierta, mujer que lucha, mujer violenta. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Acuérdate de la primera sufragista y de tantas otras mujeres pioneras que siempre a contracorriente han sabido pelear y hacerle frente a ese gran falo que ha ido dibujando la historia para poner a salvo, fuera de peligro, al cómodo y sagrado dominio masculino. Y ahora es tu turno de plantarle cara a este problema que también es tuyo. Mujer pensante, mujer despierta, mujer que lucha, mujer violenta. Defcon 2 y Ariana Cuello, Frante pateando cuellos. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas.
Continuamos aquí en Rebeldes sin Sombras en este segundo bloque del programa. Como hemos dicho, tenemos dos publicaciones que andan circulando aquí en Barcelona que son muy, muy interesantes. Y que bueno, que hoy vamos a charlar un poquito con nuestras compañeras de estas joyitas que andan dando vuelta. Vamos a comenzar con Rote Zora, las zorras rojas de, bueno, de Alemania. Bueno, que nos, en realidad, que nos traducía al castellano, que queríamos que nos contaran un poco, bueno, cómo surge también ponernos en contexto. ¿Qué es esto de las Rote Zora? ¿Quiénes son? ¿En qué época surgieron? ¿Qué era lo que hacían? ¿Qué cosas escribían? ¿Qué cosas han traducido? ¿Cómo sale ahora este libro y cómo llega a nuestras manos? Bueno, todas las iniciativas, inquietudes o ganas de conversar y de transmitir y poner en juego acá con nosotras en el estudio de lo que piensen ustedes. Vamos, al libre albedrío.
Olé. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por seguir ahí con este super programa de radio. Bueno, yo he estado aquí con vosotras otras veces, estar ahora para mí es súper importante, ¿no? Porque ahí seguimos estando juntas y eso siempre es bueno. Y claro, y además hoy con la celebración de que tenemos por fin en castellano el libro este de las Rote Zora, que originalmente es un grupo de mujeres alemán que surgió a finales de los 70, del cual ya hemos hablado en otros programas aquí, pero ya tenemos, ya sabemos más. Ahora somos más sabias porque ya tenemos casi 200 y pico páginas para, bueno, 200 páginas para ponernos al día, ¿no? De qué nos comunica este grupo, cómo, qué lucha nos pueden parecer, bueno, nos pueden surgir debates entre nosotras y nos pueden alimentar, ¿no? Nuestro cerebro y nuestras prácticas, ¿no? Y aportar, y espero que aporte también discusiones así cuando nos lo leamos, ¿no? A mí me llama la atención que el libro tiene un prelacio, tiene una introducción y tiene una nota de las traductoras, de lo que se sugiere que, claro, que no habrá sido un proyecto fácil, que traducir del alemán al castellano seguro que ha tenido su tiempo y su esfuerzo. Yo agradezco que por fin esto ya lo tengamos en papel. Y me gustaría destacar así un par de cositas que me parecen representativos del libro, y una es de la introducción, que dice así: esperamos que esta traducción de algunos de sus textos y comunicados sirva para reconstruir parte de la historia del enfrentamiento que lesbianas y mujeres han tenido no solo contra el Estado, demócrata, patriarcal, imperialista, capitalista y racista, sino también contra algo más tangible y accesible, como son los responsables de las injusticias legitimadas por el Estado, abogados, policías, médicos, jueces, empresarios. Se trata de poner caras a los conceptos. También dice así, que en la introducción: queremos refrescar la memoria acerca de las luchas de lesbianas y mujeres que han ido mucho más allá que pedir una parcela de poder dentro del sistema patriarcal, y así ser cada vez más sabias en cuanto a la resistencia contra el sistema, renunciar a sus chantajes, hacerlos públicos y atacarlos. Por último, si, y no quiero ser pesada, pero si les va bien, les leo también un párrafo que ya forma parte de lo que es la traducción del alemán al castellano, y es dentro de la introducción que las mismas rotezoras hacen, ¿no? Y dice así: el presente libro no es una documentación completa. Los textos impresos son una elección que no ha sido autorizada por rotezora. Este libro tiene la intención de ayudar a combatir el fuerte egocentrismo y eurocentrismo en muchas partes del movimiento de mujeres y para animar discusiones, cuestionamientos e ideas sobre todos los temas mencionados. Bueno, esto es así un poquito, ¿no?, con lo que yo quiero presentar el libro. No sé si hay algo más.
Pues para la gente que nos está escuchando, ¿no?, de que rotezora, el libro, la traducción del alemán, un grupo de mujeres. ¿Qué años? ¿En dónde? ¿Nos pueden contar un poquito más quiénes eran las rotezoras?
Bueno, que fue un movimiento armado de mujeres en Alemania en los años 70, que nació en parte de la célula revolucionaria, mujeres que se organizaban en esa estructura, en ese movimiento, y empezaron con atentados 75 y luego formaron un propio grupo, ¿no?, la Rotezora, que al principio firmaban los ataques con mujeres de RZ, y o sea, de células revolucionarias, y luego ya, bueno, se organizaron autónomas en Rotezora desde el 77. Y bueno, la última acción que hicieron rotezora fue en 94, y ya en 96 anunciaron su disolución. En el libro pues hay una gran parte de las declaraciones de ataque con análisis políticos y agitaciones y explicaciones hacia los atentados y el punto histórico. Y bueno, eso, que tuvo mucho impacto en los 70 y fue un referente para todo el movimiento feminista en Alemania en aquel momento. Y no solo en aquel momento, sino que hasta ahora son un referente bastante bonitos, para decirlo de alguna manera. De la rotezora pues se han hecho algunos juicios y tal, pero nunca se ha condenado a ninguna rotezora a ni un día de cárcel.
Igual a mí, A mí me parece interesante, bueno, no me lo he leído entero, ¿no?, todavía el libro, pero lo que he podido así como leer y hojear y tal, lo que tú comentas, ¿no?, podemos decir la última acción fue en el 94 y su primera acción como Rotezora, porque claro, antes de como Rotezora firmaban, como tú bien has comentado, ¿no?, como Célula Revolucionaria. Y bueno, a mí me llegó al cuore directamente esta primera acción, ¿no?, como Célula Revolucionaria, un ataque directo al Tribunal Supremo, ¿no? ¿Qué podéis comentarnos sobre este ataque? Porque va en relación un poco a un tema tan exigido, ¿no?, desde hace ya más de un siglo. Estamos hablando concretamente del aborto, ¿no?, de la libertad para decidir sobre nuestros cuerpos. Y bueno, pues a mí sí que me parece bastante enriquecedor y bastante alentador de cómo empoderarnos también, ¿no?, al recuperar estas estrategias de lucha y de resistencia, que también para mí es como un paso más, porque ya no es denunciar y reivindicar, sino es poner cara y ojos, que me parece siempre como muy importante. Poner caras y ojos a quien nos explota, domina y bueno, eso para mí es un paso más, ¿no? Por eso es algo a retomar y a tomarlo como propio, ¿no? ¿Qué puedes comentarnos de este primer ataque que antes de empezar a firmar o a conformarse como grupo autónomo de Rotezora, ¿no?
Sí, cierto. Es decir, ellas vienen de una realidad política mixta de primero de los 70, en las que se crea la Célula Revolucionaria, y dentro de las Células Revolucionarias tenemos estas mujeres que forman parte de ellas, pero firman siempre como mujeres de Células Revolucionarias. También es verdad que tenían la complicidad y el apoyo de los compañeros que formaban el resto de Células Revolucionarias, pero desde los compañeros entendiendo el protagonismo que ellas tienen que tener en estas acciones, porque son antipatriarcales o exclusivas, como decías ahora, por ejemplo, ¿no?, el tema del aborto. Es decir, con la complicidad de los compañeros, pero ellas siempre dentro de estas Células Revolucionarias firmando como mujeres. Es verdad que con el tiempo la lucha se diversifica en muchos frentes. Los 70 son muy movidos en Alemania, en otros países de Europa también, pero se ve la necesidad que no solamente las mujeres de Células Revolucionarias tomen la voz y hagan acciones concretas, sino también el auge de lo que es la iniciativa lesbiana dentro del movimiento político, ¿no?, antisistémico y antipatriarcal. Y entonces de ahí, y de esta complicidad entre lesbianas también con otras mujeres militantes, pues suponemos que sale lo que es específico, lo que se le llama Rotezora, ¿no? ¿Qué pasa en el 75? Que es una acción firmada como mujeres revolucionarias de células revolucionarias. Pues pasa que a primero de los 70 ya se estaba dando otra vez se estaba volviendo a intentar criminalizar el aborto en el Estado alemán. Se había conseguido a finales de los 60 unos supuestos y una permisividad estatal, por decirlo de alguna manera, en la que era bastante accesible el aborto para las mujeres, ¿no? Cuando estas leyes se vuelven a tocar para reducir los supuestos en los que las mujeres nos podemos atener para poder abortar legalmente, empieza el movimiento feminista a plantarle cara al Estado y a decirle que no toque la ley, ¿no? ¿Qué conlleva esto? Esto conlleva la separación también y el diálogo dentro de lo que hablamos del feminismo, porque feministas, pues hay muchos colores dentro del feminismo, ¿no? Entonces están por un lado las que pactan con el gobierno o quieren directamente que sea fácil para las mujeres abortar, y otras que toman la acción directa como medio de no chantaje, ni de comunicación, ni de diálogo con el gobierno, ¿no? Y ahí es donde nosotras tenemos que contextualizar la iniciativa de las mujeres de Célula Revolucionaria, porque lo hacen así, llega lo que tú comentabas del ataque contra la Corte Suprema, ¿no? Ellas sacan el 4 de marzo de 1975, ponen un atentado a la Corte Suprema, que es ahí en Alemania, Y sacan un comunicado en el que además se llama así: declaración de intenciones, ataque contra Corte Suprema, ¿no? Todo esto por dos cosas. Una, porque el aborto sea gratuito y universal y no sea punible, y otra, por no negociar con el Estado qué clase de aborto queremos. Eso ahí para mí es importante tenerlo claro, ¿no? Y luego, si os va bien, os leo un trocito de este comunicado de estas declaraciones de intenciones que yo creo que resumen la postura política de estas mujeres lesbianas, ¿no? Y dice así: la sentencia de terror de la Corte Suprema, a través de la cual se declara la prohibición del aborto legal conforme con el orden liberal y democrático, es insoportable en cuanto al desprecio y exterminio de las mujeres, por lo cual lucharemos contra esta sentencia con todos los medios. Quieren seguir obligándonos a traer hijos indeseados a un mundo en el cual incluso los hijos deseados crecen en condiciones que atrofian su desarrollo a lo largo de toda su vida, desde el gueto de la guardería pasando por el gueto preescolar a la cárcel de la escuela, encerrados en minipisos y en barrios de hormigón, aplastados en familias rotas mantenidas a la fuerza, obligados al rendimiento individual, a la competitividad y al aislamiento, amenazados por padres que ya no aguantan esa locura y que por ello maltratan, abusan y matan a golpes a sus hijos e hijas, amenazados por un tráfico que causa anualmente en la RFA más muertos y heridos entre niños y niñas que cualquier otro país. Cada vez más niñas y jóvenes vuelven esa miseria contra sí misma. El suicidio y el alcoholismo precoz aumentan bruscamente. El artículo 218 no evita abortos. Eso también lo saben los que para su conservación movilizan a Dios y a los policías. Y ya habla de los juzgados, habla de la iglesia, habla de los médicos. Y a mí esto es lo que me parece interesante, que lo que tú decías, que ponen cara a los conceptos, que realmente no solamente hay que luchar contra este artículo 218 que vuelve a regularizar el aborto para prohibirlo, sino que te acerca y te acerca a los responsables mismos de esto, que son los médicos, que estos sí que tienen cara y que los podemos ver en el hospital, a las iglesias, que están cerca también de nuestros barrios y nuestras casas, ¿no? Y un poco esto era lo que quería comentar.
Y a la justicia.
Cierto.
Lo que también me parece interesante es que en la misma declaración pues le echan también la crítica y se ve muy claro la división, una de las múltiples divisiones o de diferentes colores del movimiento feminista, ¿no? Le echan la crítica a las feministas institucionales que han pactado con el Estado por no lo que le llaman en Alemania die Fristenlösung, que sería como más accesible el aborto, pero no libre y gratuito.
Lo que aquí llamaría la ley de plazos, ¿no?
Sí, exacto.
Claro, o sea, quería empezar con este tema porque acá ahora actualmente, ¿no?, en el Estado español el ministro de Justicia está intentando llegar a este punto de partida que tenía en Alemania en el 75, ¿no? En el sentido de que, con toda esta teoría de que el feto es como una entidad jurídica aparte, ¿no?, del cuerpo de la madre, y llega a tener como más respaldo jurídico, mucho más que la propia mujer, ¿no? Y me parecía muy anecdótico porque esas son declaraciones aberrantes dichas por el ministro de Justicia, que era lo que proclamaba su padre, ¿no?, de antaño. Y me parecía como anecdótico, incluso, ¿no?, estamos hablando de contextualizar, 75, pues acá también es un momento convulso, ¿no?, muere el dictador, y es como, me parecía muy anecdótico porque es como, bueno, parece que no avanzamos, ¿no?, que hay momentos en la historia de que siempre recurren a momentos anteriores con mucha nostalgia y...
Pues si ellos vuelven a momentos anteriores, nosotras también, ¿no? Porque
claro,
los años 60, 68 y toda esta época de cuestionársela absolutamente todo, pues la rescataremos también, ¿no?
Que el control del cuerpo definido femenino, pues en los estados capitalistas, racistas, patriarcales, siempre ha sido, ¿no?, como una clave, como un eje para apretar o manipular también.
Controlar, ¿no?
Claro. Sí.
No, a mí una de las cosas que me parece súper interesante, ¿no?, en las acciones de Rotesora, es que todas las acciones están vinculadas, ¿no?, con luchas sociales. Entonces, además de ser sus comunicados, que nos hacen pensar un montón y tal, como que las acciones se entienden por sí mismas. Y luego, justamente con lo del aborto, que luego también lo ligan ¿no? Que en, claro, aquí en Europa pues están prohibiendo a las mujeres abortar, y pero al mismo tiempo, ¿no? Y que todavía están ahí, están en, ¿no? En el, ¿cómo llaman? El tercer mundo, pues haciendo esterilizaciones forzadas a las mujeres y de una manera súper brutal. Eso también, pues ya hablan bastante de eso, y como que van ligando las cosas.
Sí, ahora también hablando, por ejemplo, de la las acciones que toman ellas contra contra los médicos en general, ¿no? Porque hay otra acción que ya sí hacen como Rote Zora, que es contra el Colegio Oficial de Médicos. Es decir, que sí que es verdad que esto que hablamos de ponerle cara a los conceptos lo llevan a la práctica, ¿no? Y lo que tú dices de las esterilizaciones forzosas, no solamente esto, ¿no? Según dicen aquí en el libro, las Rote Zora hablan de lo que para ellos son las vidas no gratas, ¿no? Y estas sí que se pueden manipular, sí que se pueden acortar, y esta vida no hay que protegerla como la del no nato aquí, que ya es, que tiene más derechos que yo, vamos, que respiro y ya he nacido y todo eso, pero me refiero a que lo interesante también para mí es que no solamente critiquen el hecho de que en unos sitios se prohíbe el aborto y en otros se hacen esterilizaciones forzosas, sino también la experimentación que se hace con otras mujeres que no son las europeas, de las que en otros países en las que no hay tanta regulación médica y en las que las multinacionales farmacéuticas tienen el poder de experimentar con sus cuerpos, ¿no? Para luego sacar aquí una píldora abortiva al día después, o simplemente para ver, para probar herramientas en según qué tipo de aborto. Porque el aspirado no ha estado. Ella, por ejemplo, hablan de que se deje de utilizar en Europa, claro, estamos en los 70, el raspado, y que se haga el aspirado del feto, que en Alemania sí que se hacía, pero en otros países no. Y sí que se hacía seguro en otros países del llamado tercer mundo, ¿no? Que esto también es otro concepto que a mí la lectura de este libro me ha dado mucho que pensar, ¿no? Porque la evaluación, la evolución de lo que es el término este de tercer mundo, ¿no? Que a ninguna nos, bueno, que por lo menos a mí no me parece explicativo de muchas realidades en otro tipo de países con otro funcionamiento, ¿no? Que no sea el europeo.
No existe, para empezar, un tercer mundo homogéneo en general, ¿no? Que sea una reivindicación por un término que se utilizó en determinada época y todo, que es entendible para, pero no.
Incluso ellas en el libro, ¿no?, se refieren cuando nombran el tricón. Sí. Tiene como un, como más significado, ¿no?, en el sentido de a qué se están refiriendo, ¿no? Y esto sería como, ¿no?, sería como una relación con este término tercer mundo que podéis contar cuando utilizan el término del tricón.
Sí, justo refleja la discusión que hubo en aquel momento en el movimiento de, bueno, que tercer mundo, joder, vamos reproduciendo una vista imperialista o postcolonial en el lenguaje entre nosotras, pues se buscaba alternativas, y una de las alternativas fue el tricón, ¿no? Como diciendo los tres continentes, pero que al final tampoco, ¿no? No vivió mucho ese término, porque bueno, era como reemplazar negro por muro oscuro, ¿no? O sea, entonces ahora ya hay otro lenguaje, pero bueno, eso era el lenguaje de los años 70, y se nota que se sienten incómoda también, porque dicen el susodicho, lo ponen entre comillas, ¿no? Intentan ahí de variar y también de evitar. Y bueno, lo que le decía la compañera antes, por eso que llevaron al cabo ataques, ¿no?, con el tema de los experimentos, los abortos forzados en otros países del mundo que no sea Europa, pues por eso llevan al cabo atentados, por ejemplo, a farmacéuticas que tienen la central y el poder y el dinero en Alemania, como Schering, como Bayer, refiriéndose directamente a estas políticas, ¿no? Y esto para mí también es como ponerle cara, ponerle un edificio, ponerle una imagen concreta en la lucha internacionalista, como se llamaba en aquella época, ¿no? y lo reivindica, ¿no? Dicen que en sus declaraciones que no se trata solo mejorar la vida para ella y nosotras inmediatamente, sino que no los enlaces y se solidarizan con un montón de luchas de mujeres en todo el mundo.
Y bueno, pues en esta entrada que hemos empezado como a tratar y concretamente hemos hablado de este primer ataque, ¿no? Que se produce en el 75, que es un poco antes de llegar a formarse como células autónomas revolucionarias como Rotezora, ¿no? Yo me imagino, intuyo, es una apreciación mía personal, ¿no? Que es como siempre, ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Llega un momento de complicidad y de lucha en agrupaciones revolucionarias mixtas, llega un momento de que hay una necesidad vital de no ser como separatistas en el sentido literal de la palabra, pero sí que hay una necesidad de retomar la lucha propia, ¿no? Y ellas se conformaron, ¿no? Como Rotezora, como grupo de mujeres y lesbianas, ¿no? Y que bueno, que me parece importante porque es algo muy como común, ¿no? A lo largo de la historia, en el sentido de cuando las mujeres deciden, pues acá, ¿no? Yo qué sé, pues como pasó en la Revolución Social, pues es como ni siquiera pues mujeres libres, ¿no? Sí. Que me parece anecdótico porque es un parámetro que se repite, ¿no? En el momento de que se conforman, ¿no? Como Rotezora y tal, empieza toda una serie de acciones, de movilizaciones. Me parecía muy interesante también lo que comentabas tú anteriormente, ¿no? En el sentido de quedan bastante explicadas y concretadas sus acciones con la misma acción concreta, el comunicado, que para mí es como no intentan que quede dudas, ¿no?, de quién puede estar implicado o no, sino, o sea, es bastante clara, ¿no? Mm. La acción concreta, contra quién, no es al azar, ¿no? Y bueno, me parece interesante porque es como que va acotando, ¿no? También, y es como asumir también, ser consecuentes y que quede bastante claro el mensaje, ¿no? Como que no se pueda desvirtuar o difuminar y que se pueda como manipular esa acción, ¿no? En función a los intereses del Estado, ¿no? Entonces queda como bastante claro en cada acción. Y a partir de este momento, cuando empiezan, ¿no?, a formarse como Rotezora, ¿qué podéis comentarnos en plan? ¿Cómo diríamos que está enfocada también como su política, ¿no?, su accionar cotidiano, en el sentido de hemos nombrado lucha internacionalista, antiimperialista, antipatriarcal, anticapitalista? ¿Qué podríamos como agregar o concretar, ¿no?, para desglosar estos grandes conceptos?
Yo, bueno, si no te importa, recogiendo la primera parte de la exposición, e igual luego esta pregunta, pues que otra compañera, si le va bien, la responda, pero para mí lo que tú decías antes, ¿no?, de que, en qué tipo de lucha o qué hacen ellas hablan de que no son un frente de lucha más al que se pueda combatir, sino simplemente es una línea, ¿no?, una línea que es la nuestra, que es la política, y además que se legitima, ellas hablan de legitimación a través del contexto social existente, ¿no? ¿Esto qué significa, así en palabras más menos raras, porque a mí yo casi no me entiendo? Significa que hay una predisposición ya hacia la lucha en la calle, hay un contexto social que legitima acciones concretas, que estas acciones concretas no se las sacan la Rotezora de la manga, sino que son unas luchas ya más multitudinarias, son objetivos que se ven y que ya están identificados. Entonces, a través de la noche, como dicen ellas, ¿no?, pues sí que hacen sus ataques en concreto y de ahí salen sus comunicados, ¿no? Ellas, por ejemplo, dicen que no piensan que exista el objetivo de ataque que pueda derrotar al Estado. La oportunidad de un movimiento revolucionario se basa mucho más en el ataque contra las condiciones de vida impuestas por el Estado en su totalidad, ¿no? Es decir, que de ahí se deduce que nosotros hemos nombrado ya las reflexiones que tienen acerca del racismo y del eurocentrismo, hemos nombrado la lucha que tienen en favor del aborto y contra la penalización del aborto, y así hay otras frentes de lucha más que van abriendo paso y en el que ellas, bueno, que están ahí, como son abogados que hacen posible la defensa de grandes propietarios y para que desalojen inmuebles ocupados o inmuebles colectivizados por gente que ha migrado al país, que tiene otras condiciones de vida y que es el primer sitio donde pueden estar. Entonces, claro, son muchos frentes, ¿no? Y ahí quería recoger esto, ¿no? Que es, no solamente es el abogado y el médico, sino también puede ser el comerciante de mujeres o que se lucra con el mercado de la pornografía y del abuso hacia las mujeres a nivel sexual.
Yo tengo una duda, por lo que... no, está bien. Lo que acabas de decir de... que hemos hablado, dijiste, ¿no?, de que estas mujeres tienen una conciencia, ¿no?, antirracista, antieurocentrista, digamos. Entonces digo, bueno, ¿esto cómo se ve materializado? ¿Qué quiere decir? ¿Que ellas son conscientes de la explotación de las mujeres en otros países que no sean europeos? ¿Tienen algunos actos de solidaridad con ellas? ¿Tienen dentro de sus filas compañeras inmigrantes que no sean blancas alemanas? ¿En qué se expresa ese anti-eurocentrismo o antirracismo? Si lo saben, digo, igual no...
Bueno, igual son conclusiones propias más
vale,
que...
Vale.
Pero, o sea, a mí lo que, o sea, a mí lo que me, o sea, que me parece así como clave es como, ¿no?, el rollo, o sea, hablan mucho en mi interpretación de como la responsabilidad, ¿no?, individual, en, o sea, en, como... O sea, que tú también, o sea, que para sostener, ¿no?, el Europa, pues estás, ¿no?, estás machacando en otros sitios y por eso también es como que están siempre, o sea, mantienen relación con las luchas que están habiendo en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, en Corea del Sur, cuando, ¿no?, cuando están las, ¿no?, están las mujeres de una fábrica que, ¿sabes?, 100% subcontrata de Adler, que es una empresa alemana, pues ellas están en huelga. Obviamente ya no podemos imaginar las condiciones en que trabajan estas mujeres y, ¿no?, o sea, esclavitud total. Y ellas, o sea, ellas están, o sea, hacen acciones en, ¿no?, en Alemania contra esta empresa porque, o sea, al final las que tienen... ¿no?, las que tienen delante ahí a los responsables de toda esa miseria, pues al final son ellas y son las que... Y...
Sí, y con ADLA, por ejemplo, hacen un atentado o dos atentados contra ADLA que obligó a la empresa a ceder y acordar unos mínimos con las trabajadoras en Corea, ¿no? Y además hicieron todo un trabajo público de aconcienciamiento o politización, porque a partir de ahí, pues la empresa ADLA tuvo, ¿no?, mala reputación, sí, y se hundió un poco unos años, ¿no? Ahora ha vuelto a revivir y en otros mercados, pero, o sea, fue un daño bastante... colateral y sí. Grande y bueno.
No se puede jugar con el espíritu demócrata, ¿no?, de los alemanes, ¿no?, que también eso, no sé, o sea, las estrategias son bastante interesantes porque están ahí en todo y no sé, también, o sea, a mí una de las cosas que me, o sea, que me parece así clave de ellas es que, no sé, el feminismo, ¿no?, que practican, o sea, no sé, bueno, no sé, voy a leer una cita que me parece ahí como, es algo bastante simple, pero me parece clave ahí, ¿no?, en lo que puede ser un movimiento feminista o una lucha feminista, que dice: el hecho de entender la violencia contra las mujeres como parte del dominio masculino y no como una excepción, ha llevado a la conclusión que la lucha de mujeres contra la violencia sexista a nivel individual no se puede separar de la lucha contra cualquier otra violencia del sistema. Que, o sea, no separa el sexismo, entonces, que va totalmente súper claro. O sea, vamos contra el sistema y vamos contra el Estado. Y eso hace que, ¿no?, que toda su lucha fuera, sea, no sea algo transversal, no sea, y, no sé, solo cosas de mujeres o como algo separado.
Como los ataques, por ejemplo, contra empresas que producen armamentos y luego los venden a Turquía o a países latinoamericanos que en aquella época estaban en dictadura, y Turquía también a partir de los 80, y apoyando también y, o sea, haciendo declaraciones en favor de los movimientos de liberación o en favor de la gente, la población que está sufriendo y sobre todo de las mujeres, ¿no? Que están sufriendo las guerras que financia y tecnológicamente apoya a Alemania. Entonces, eso también me parece un trabajo que es un trabajo también de investigación, de, ¿no?, de enlazar ahí políticas y hacerlas visibles.
Sí, y otras conexiones internacionales que tienen la Rotesora, aparte de con esta que hemos hablado de Corea, también esta que va muy unida a sus ataques contra empresas de armamento bélico, que tiene que ver con Turquía, que utiliza el Estado turco, y que tiene que ver también con la situación del pueblo kurdo. Y ahí también la lucha es bastante, bueno, que están muy atentas, ¿no? Y que realmente notas como puede haber una, no solamente una solidaridad, sino una implicación, pero porque hay un feedback entre las partes, ¿no? En que las dos partes se apoyan.
Y también había pocas, pero sí que había no alemanas blancas en el movimiento.
Y otra duda que tengo, sobre, porque estamos hablando de una Alemania dividida, ¿no? Para esta época. Entonces ella, bueno, si tienen ganas o no. Porque es importante, ¿dónde actuaban? ¿En qué parte de Alemania? ¿Si eran de los dos lados? ¿Si se reagrupaban entre ellas? ¿Qué opiniones sacaron con la caída del muro en el 89? ¿Si hay algún comunicado al respecto? Si tienen ganas, ¿eh? Yo digo porque es interesante que Alemania estaba dividida en esa época y algo hay que decir al respecto, ¿no?
Bueno, empezaron desde actuar desde Alemania capitalista y eso no cambió mucho después del 89. Simplemente porque, bueno, ya se habían formado, ya eran un grupo y tal, ¿no? Y como eran clandestinas, pues, y además justo en esa época tenían, bueno, había acusaciones judiciales contra supuestas miembros del grupo, entonces no. Sí que hubo alguna otra de Alemania comunista que se asumió, pero bueno, la situación allá era como habían otros temas pendientes, ¿no? Sí hacen referencias a la usurpación de la otra Alemania por parte de Alemania capitalista en algunas declaraciones de ataque, pero no hay, digamos, un comunicado que solo se refiere a ese. Hacen ataques y en esos, pues, mencionan también este hecho y, claro, lo critican. Bueno, directamente lo nombran usurpación de Alemania comunista.
Bueno, eso, a mí me parece como súper interesante, ¿no?, lo que comentáis en el sentido de cómo integramos las diferentes luchas y cómo hacemos una lucha desde un feminismo enfocándolo en una lucha transversal, ¿no?, que siempre es algo que reivindicamos, sobre todo desde acá, desde Rebeldes sin Sombra, como que es necesaria porque nos parece como que siempre estaría como coja, ¿no?, la lucha, y siempre partimos como que el feminismo debe de, bueno, que debe de integrarlo, ¿no?, en el sentido de que no puede haber como una separación, ¿no? Y en los tiempos, bueno, que corren, ¿no?, ahora actualmente, sobre todo concretamente en Europa y muy también desde las diferentes partes del sur de Europa, ¿no?, que está habiendo como una creciente xenofobia, racismo, ¿no?, e incluso cómo se está viendo, ¿no?, los partidos de ultraderecha, fascistas que se están organizando y, bueno, si solamente fuera organizándose, ¿no?, están muy visibles, ¿no?, dentro de las políticas parlamentarias tan veneradas, ¿no?, dentro de esta democracia de la que gozamos, pues está viendo todo un resurgir, ¿no?, que igual a nuestro modo de ver pues nunca se eliminó del todo, ¿no?, pero ahora está teniendo como una cara mucho más visible y como esa necesidad también igual de esta lucha internacional, ¿no?, internacionalista, y sobre todo no olvidando también este eje fundamental que es como el beneficio o de los privilegios que goza Europa siempre es a costa de la explotación de otros, ¿no?, y de otras, ¿no? Y como ellas también en los 70 cogieron esto también como, como una base de la política sin el cual no se podía llegar a entender todos estos grandes beneficios de todas estas empresas alemanas, ¿no?, cómo se producían en realidad, ¿no?, que me parece importante en tanto en, ¿no?, el significado en cada acción y luego esa parte de investigación que tú comentas que es súper necesaria, ¿no?, que yo creo que igual muchas veces cuando se sacan comunicados y tal o las acciones a veces falta, ¿no?, como un poco más de información en el sentido de que es interesante cuando se hace una acción por lo que hablábamos anteriormente, ¿no?, en el sentido de poner caras y ojos y que quede claro al, contra qué se atenta, ¿no?, que no es como una acción, podríamos decir, como simbólica, no, es va a la raíz del problema, ¿no?, y es interesante, ¿no? El...
Sí, esto, por ejemplo, que tú hablas, ¿no?, del de, bueno, de los fascismos en Europa hoy en día y todo esto, también lo recoge la Rotesora en varios de sus comunicados, ¿no? Aparte que Alemania tiene el pasado que tiene. Entonces aquí, allá pasó como ha pasado aquí, ¿no? Es decir, muchos de los responsables del nazismo pues se reciclaron para la democracia y ahí seguían teniendo puestos de poder. Un grupo coetáneo a las células revolucionarias que, bueno, y un poco también a la Rotesora, como fue la RAF, atentó contra el responsable de la patronal alemana, que era un nazi. Aquí sigue pasando lo mismo. Antes comentábamos el ministro de Justicia, el Gallardón. El padre del Gallardón era un franquista, pero extremeño de más alto nivel, ¿no? Y el hijo ha llegado al poder. Y ahí, por una parte, hacen la reflexión de que la política, que la democracia cambia las caras y va dándole, o el Félix Puig, a ver qué pasa, por poner un ejemplo de nuestros días ahora, ¿no? ¿Qué está pasando con Félix Puig? Si echan al jefe de la policía, si ahora le van a dar otra vez el este de interior. Son historias demócratas que entretienen a la gente y que quitan la atención realmente de lo que es el problema en sí, pero que siempre tienen la capacidad de reciclar y de darle poder a los que tienen que tenerla, ¿no? Que son estos, o bien los fascistas, los antiguos fascistas, que ahora también lo son, pero reciclados de demócrata o tal. Eso por un lado, por el que concierne a la política, por el que concierne a la empresa. También es verdad que ellas son conscientes, y en Alemania se es consciente, incluso aquí, de cuál ha sido el enriquecimiento y a base de qué se han enriquecido según qué multinacionales alemanas, ¿no? Una, por ejemplo, de las más sonadas y la más casi la más cercana para quien tome aspirina es la Bayer, que desde los años 20, finales de los años 20, está comprando personas judías, casi todas mujeres o niños, y experimentando con gemelos, con siameses, con... Y esta, claro, es un objetivo de atacar también. Hay varias empresas que son atacadas por este grupo y que tienen que ver mucho con el pasado fascista y otro también con haberse cambiado de nombre o haber especializado sus productos, como es, por ejemplo, la multinacional Siemens, que también es alemana, pero que tiene mucho, mucho que decir cuando salen los ordenadores y cuando sale todo el procesamiento de datos, la historia de la biometría, investigaciones no ya solamente a nivel de control social, sino también de control fitosanitario de estos productos alimenticios que hacen que... Bueno, que luego es lo que nosotros hemos conocido como manipulación genética, y a mí tienen bastante, son bastante, no sé, pioneras, porque no conozco todas las investigaciones y todas las acciones que se han hecho en contra de estas empresas, pero sí sé que sin ser o no pioneras, sí que han tomado responsabilidad en estos puntos y sí que han hecho ataques concretos, ¿no?, estas empresas.
No, que al final, o sea, no sé, por ejemplo, Siemens, o sea, eran, ¿no?, los que estaban ahí fabricando las cámaras de gas, ¿sabes? Que luego han seguido, ¿no?, produciendo, porque al final es que en verdad lo que igual te venden chorradas ahí de, qué sé yo, un secador de pelo, sí, el cepillo de dientes eléctrico, pero verdad de lo que se lucran estas empresas es de eso. Y o sea que también es interesante que, o sea, en Alemania, claro, está muy claro, pero al final en todas, o sea, en todas las dictaduras que han habido, eso, cómo han seguido las mismas políticas y cómo nos lo hemos ido comiendo con patatas y ¿no? Y que también es como verla, como pensar en cómo visualizar así, hacer, o sea, hacer claras esas cosas, porque, ¿no? Cada vez parece que fuera como más difuso, ¿no? El enemigo.
Sí, eso, o sea, haciendo hincapié en esto, no solo entrelazan, digamos, la historia del fascismo y ahora, refiriéndose a las empresas, instituciones y nazis, sino que también de ideología, ¿no? Lo que mencionaba la compañera de la lucha contra la tecnología, las tecnologías genéticas, ¿no? Como la lógica de crear un ser humano que funcione perfectamente en este sistema, ya no con el pelo rubio y ojos claros, pero no, ya las metas han cambiado un poco, pero perdón, pero no, que esto también es una parte de investigación y que visibilizan ahí procesos mentales históricos en una sociedad que sigue con los mismos, con las mismas ideas, ¿no? De manipular, de entrar ahí, de procrear un cierto humano para una sociedad como esta, ¿no? Y ahí es donde eso lo mencionan los ataques, por ejemplo, contra Siemens y sobre todo Schering y Bayer, ¿no? Que sigue con los mismos experimentos que los nazis hacían en Alemania, pues siguen haciendo en otros países que no fueran Europa.
Me parece interesante porque también, por ejemplo, más allá de esta parte ideológica que tiene que ver con la producción de la empresa, también tienen su parte ideológica en el rol político que juegan, por ejemplo, las dictaduras militares en Latinoamérica, ¿no? Que todas las empresas multinacionales ligadas sobre todo a las automotrices, bueno, tenían un rol muy importante porque eran de, primero, donde estaban los sectores más combativos de obreras y obreros trabajadores y que eran las mismas patronales las que los hacían desaparecer, ¿no? En conjunción con la dictadura y luego porque obviamente era un interés de dinero de lo que se estaba produciendo. Y en eso me parece interesante porque mientras en esos mismos años, en los años 70, en plenas dictaduras militares, las trabajadoras y trabajadores hacían boicot y sabotaje dentro de las mismas fábricas, ¿no? Que metían tornillos dentro de la Volkswagen o de la Mercedes-Benz y no sé qué, para que los coches, como se llamaban en Argentina, era la de los Falcon Verdes, ¿no? Que eran los que usaban los militares. Bueno, hacían los mismos obreros el boicot para que salieran mal, para que no los pudieran utilizar. Entonces, mientras se daban estos boicots de las mismas clases trabajadoras en los lugares directamente donde estaban ellos más reprimidos, oprimidos y todo, también había otros grupos internacionales que por otros lados hacían boicot a estas mismas empresas, que me parece buena la idea esta del internacionalismo de los tanto desde el lugar de donde estás como desde del lugar de origen de la empresa en cuestión o de la, ¿no? Recién cuando lo hablaban lo estaba mirando, digo, porque todo esto también tiene que ver con un periodo histórico, porque ahora no pasan, ¿no? Estas cosas de este, ni este internacionalismo, ni este sabotaje, ni este boicot, pasan cosas más pequeñas, más aisladas, igual de propaganda, ¿no? Pero no, decirlo, porque es igual, es otra interpretación que yo tengo, que hacía grandes periodos de gente más revolucionaria haciendo sabotajes, boicot y internacionales y conectados y todo esto.
No, o sea, yo lo que sí que veo, ¿no? Por eso igual rescatamos esta historia de tanto de los ataques armados o de los boicots o tal, dentro de una política que queda bastante claro, ¿no? En el sentido de contra quién, por qué, cómo, ¿no? ¿Por qué tal, no sé qué? Igual para mí sí que hoy en día la lucha internacionalista, o sea, continúa, ¿no? Menos mal, ¿no? O sea, lo único que igual lo que yo puedo notar, ¿no? Es en el sentido de que esta apreciación no está, ¿no? De lo que estamos rescatando ahora, ¿no? En el sentido de estas acciones directas, en el sentido de ir como más allá, ¿no? De explicar, bueno, hace poco leí un artículo y remetía a esto, ¿no? De mogollón de empresas, pues donde estaban pues tanto fascistas como españoles, ¿no? Como nazis alemanes, y era como, pues eran muchísimas empresas, o sea, era mogollón, ¿no? Y era como cómo se ha ido transformando y maquillando, ¿no? En detrás de la democracia y cómo siguen operando y que estas cosas se siguen llevando a cabo y se siguen ejerciendo, ¿no? Tanto la explotación, la dominación y el tal, y a lo mejor lo que falta, ¿no?, es como esas ideas de sabotaje o de acción directa que expliquen todo esto, ¿no?, en el sentido del por qué. Igual puede haber acciones o sobre todo solidaridad, ¿no?, en el sentido de lucha internacional, pero no tan, a mi modo de entender, como más concreta del qué ejercen, cómo lo hacen, qué explotan y sobre todo el beneficio que a ti te aporta en tu bienestar la explotación de otro, ¿no? En el sentido de que para mí sería como, bueno, pues sí, cuestionar estos privilegios, cómo desmontarlos, cómo tal, llegando a la raíz del problema. Igual es lo que a mí hoy en día no veo, ¿no? O no sé. Bueno.
Es lo que digo, que antes, en general, en los años 70, la gente sabía de dónde se explotaba. Ahora la gente va a comprar a Zara y no sabe que la ropa de Zara viene de las maquilas de X, ¿no? Como que lo podemos saber, sí, entre sectores feministas se hablan de estas cosas, se hacen acciones contra las maquilas, de las pequeñas cosas, porque no somos muchas, pocas, pero lo que yo digo, que la conciencia es distinta, que ha cambiado, que antes sí era de cualquier trabajador de los años 70 tenía una conciencia antiimperialista, tenía algo de internacionalismo, aunque sea leve, ¿no? Pero había una necesidad de conectarse con otra gente. A ese nivel iba yo, no tanto, claro que todavía existe, por suerte, esta solidaridad, ¿no? De, aunque sean en algunos espacios mínimos.
Pero sí que en los años 70, 80, o sea, los boicots, por ejemplo, a McDonald's por la política que llevaba en Sudáfrica, a Mercedes-Benz por los camiones hechos para la tortura que mandaban a Latinoamérica, a Sudáfrica, contra Nestlé en Suiza, o sea, todo es era, no sé, se veía mucho más y había mucho más conciencia, no en el movimiento en sí, porque eso sigue habiendo en parte, pero digamos así como en la gente, ¿no? En la masa. O sea, yo me acuerdo que en la ciudad alemana donde vivía yo, pues no había un McDonald's que no, por lo menos una vez a la semana, tenía una pintada. Eso ya no, o sea, bueno, el sistema en Sudáfrica ha cambiado, pero el sistema de funcionario de McDonald's no ha cambiado. O un Deutsche Bank, o un, ¿no?, que no tenía ahí, yo qué sé, pintadas, o había manis, o lo que sea, ¿no? Mm. Por eso también lo que dice en ella Rotesora en su libro, que es una línea, no somos la vanguardia, ni somos, ¿no?, el punto más alto, la crema, no, somos una línea entre todas, y en eso históricamente tienen razón. Había mucha más cultura de boicot, o sea, conciencia en entrelazar internacionalistamente y la política del boicot. Esto ya, o sea, me acuerdo que gente común y corriente decía, no echamos la gasolina en Shell porque están apoyando el sistema de apartheid. Gente común y corriente, o sea, vecinos, ¿no?, de la calle, que yo que sé, común y corriente digo, que no con mucho discurso político, ¿no?
Que también, o sea, creo que en los tiempos de hoy, también hay el rollo, ¿no?, del aislamiento, así, claro, o sea, como que hay demasiada información, puedes saber, bueno, saber entre comillas lo que está pasando en muchos sitios, que antes no, de una forma indirecta, pero claro, es todo, o sea, es todo un consumir. Luego, claro, la gente común y corriente igual en no sé, yo cuando era pequeña igual no tenía una televisión en casa. Como que yo creo que también una de las cosas es como luchar contra el aislamiento, o sea, de una forma real, porque incluso ya entre nosotros en una misma ciudad es difícil conectarse. Y luego que también hablan ellas bastante de eso, también el rollo de cómo a partir de, ¿no?, de explotar a la gente en otro sitio, pues el consumo, o sea, el ¿cómo se llama?, el nivel, el consumo, el precio del consumo, pues claro, ha bajado. Entonces, claro, es lo que dices, claro, todo, la mayoría de la gente puede tener acceso a ir al Zara, al H&M, el no sé qué, Y es como, bueno, pues puedo estar a la moda y no sé qué, y realmente no quiero ni pensar, porque, o sea, si la camiseta me vale 2 euros, pues ya podría pensar de dónde viene eso. Entonces creo que también es un poco de entre la comodidad, pues, no sé cómo se puede romper eso, pero que es bastante. Y también hay otra, aquí hay un texto que yo lo recomiendo, es un tostón, pero un análisis que sale en el libro, que es, empieza haciendo como una crítica al movimiento por la paz, al movimiento pacifista, cuando hay toda una discusión en Alemania porque no por estacionar unos, no, unos misiles atómicos nucleares, no sé cómo decirlo. Y pues a partir de eso, o sea, hasta el final, que llegan a hablar de la crisis, pero de, o sea, hablan de hoy, o sea, explican todo cómo va pasando y no sé qué. También un poco para enlazarlo con el rollo del racismo y de cómo, ¿no? Como al final todos los pringados de o sea, es que van a desquitar con él, ¿no? Como claro, va a haber menos trabajo, los ricos obviamente van a ser más ricos y cómo, ¿no? Y cómo al final, pues, o sea, todo el mundo se va a ir a desquitar con quién, ¿no? Con la figura del extranjero, ¿no? Que es como, no sé, muy bien, está muy bien explicado y es que flipas, lo lees, dice, es que, o sea, todo lo, cómo lo explican y no sé.
Bueno, cómo se repiten, ¿no? Movidas en la historia, en el sentido de que ahora pues estamos en esta situación, ¿no? Yo creo que también igual es importante, ¿no? En el sentido de lo que haya podido cambiar, ¿no? Que es lo que hablamos, la lucha internacional, la solidaridad activa está presente, pero yo creo que no está como esa responsabilidad de asumirla como propia, ¿no? Porque lo que hablamos, igual la gente, porque información sí que hay, ¿no? Igual hay exceso de información, pero luego para mí es como, ¿qué haces tú con esa información, ¿no? ¿Cómo te llega o cómo la sientes tuya o propia, ¿no? En el sentido de igual la gente llega a pensar, que para mí, claro, evidentemente son los años del sistema capitalista que ha hecho mucho daño, ¿no? Estamos hablando de otro contexto diferente, pero que realmente la gente no lo asume como una responsabilidad, ¿no? En el sentido de, no, yo porque dejé de comprar ahí no va a pasar nada, y es como, bueno, es que si dejas de comprar y luego das un pasito más, ¿no? El boicot, el sabotaje, la acción y el tal, y la difusión, sobre todo, de qué es lo que hace esas empresas, dónde están, ¿no? Porque sí que es verdad que los medios de comunicación, de intoxicación masiva, silencian todo este tipo de, ¿no?, de situaciones, porque estas multinacionales han tenido sentencias, ¿no?, están siendo juzgadas en diferentes lugares, pero esto no interesa, ¿no?, y evidentemente no se difunde como algo importante, ¿no? Pero yo creo que no existe como esta responsabilidad, como ellas igual en ese contexto la asumían como propia, de que tenían que hacerse responsable, ¿no?, e identificar al explotador y al torturador y tal, y hacer algo con eso, ¿no? No simplemente quedarse ahí en señalarlo, sino en pasar a la acción, ¿no?
Sí, ellas hacen ataques concretos a dependencias así o locales de parte de estas empresas, pero también es verdad que no dejan de identificar a personas responsables, y ahí pues a alguno le queman el coche, a otro le persiguen por la calle, sino a él directamente por sus abogados. Es decir, que también es una manera como de no delegar y de no dejar de tomar la iniciativa. Es como, no sé, si me acostumbro a comer a las dos tengo hambre. Pues si me acostumbro a tomar la iniciativa en según qué cosas no quiero que formen parte de mi vida, no es un esfuerzo hacerlo. Todo lo contrario, ¿sabes? Es como, lo incorporo y un poco yo lo veo como así, ¿no? Claro, yo entiendo lo que habíais dicho antes de cómo están las cosas hoy en día. Bueno, las cosas, vale, está diferente. Hoy en día casi es derecho a ir a trabajar el día de huelga. Es decir, que la cosa la tenemos cruda, pero nosotras seguimos teniendo palabra y seguimos sabiendo y seguimos teniendo claro que no es que tú tengas el derecho de ir al trabajo un día de huelga. No, el derecho es a la huelga, y además que me da igual o no el derecho. Es decir, es una cuestión que por la que se lucha, que no solamente es para mi bien, ¿sabes?, ni para salvar mi culo, sino que es una cuestión totalmente legítima, que además que no solamente va a concernir a mí, a los mías y a las mías, sino que esos derechos o esas pequeñas victorias que se consigan cerrando un centro de trabajo o lo que sea, va a repercutir a la larga en todas, ¿no? O sobre todo va a frenar la explotación por parte de los empresarios, ¿no?
Sí, o sea, no, lo que pensaba que al final creo que volvemos a lo mismo, porque no sé, por ejemplo, eso que no, lo de la lucha internacionalista, por ejemplo, yo creo que también la gente, no sé, la gente igual de clase media, bien pensante y no sé qué, claro, tiene las ONG, pues voy, como, ¿no? Voy, pongo mi dinerito al mes para los niños de no sé dónde y me quedo tan ancho. Y realmente supongo que no, es como un poco un lavado de conciencia. Y que luego, un poco también lo que dice aquí la compañera, que yo creo que es súper importante el volver al rollo de la responsabilidad, o sea, de la responsabilidad personal y de, o sea, si tú transformas las cosas, o sea, todo lo que piensas en una práctica, es que tampoco tendría que haber problemas cuando estás como separado, o cuando dices, hostia, es que las cosas son así, o no sé, he escuchado gente de que, no sé, hablas de algo o de tu responsabilidad en la explotación de otro, o dice, bueno, no me voy a dar latigazos en la espalda, no se trata de eso, claro. No se trata de asumir responsabilidades, que es justamente lo que, ¿no?, lo que el Estado, o sea, donde nos corta, y a todos y por todos sitios, ¿sabes? El rollo de delegar, pues, no sé.
Sí, de despersonalizar, ¿no? El capitalismo al cabo de muchos años ha logrado eso, ¿no? Y a cansar también a la gente, porque el argumento que la gente, claro, hoy en día hay más información y la satura y tal, pues es un argumento que es bastante, a ver, antropológicamente, es una constante, o sea, otras generaciones han dicho lo mismo, ¿no? La generación de los 70, pues, tanta cosa, y para ellos ya también, las empresas eran globalizadas, los movimientos del dinero grande, pues, del capital mayor, pues, era algo que les superaba de imaginario, y hoy en día, pues, los medios son diferentes, igual hay más diversidad, pero el problema no es la cantidad de información, ¿no?, sino que, bueno, otras cosas, ¿no?, de levantarse, de aconcienciarse, de igual la represión es un factor importante, la manipulación, y etcétera, pp. Pero yo creo que cada, ¿no?, es algo cíclico, que cada generación o cada tercera generación empieza con el que se cansa, ¿no?, de que le supera la, no sé, abrir la boca simplemente, ¿no? Y eso es lo bonito a la que lo que dicen las compañeras en el libro, que bueno, que dicen, primero, somos solo una línea entre muchas, y segundo, no solo las prácticas armadas espectaculares son las mejores, sino que cualquier pequeño boicot, sabotaje puede ser útil y puede ser cambiar, ¿no?, una ruedita en toda la maquinaria. Y eso es lo que a mí me gustó mucho, y también que en su introducción al cuaderno de prácticas es como también tener en mente que mujeres, que hay diferentes, que somos construidas como dos géneros, y a las mujeres las construyen de otra manera, ¿no?, y que tienen ahí una socialización que le cuesta la entrar con técnicas, utilizar tecnologías, no meterse con electricidad, con maquinaria o lo que sea, y pues hablan de eso y te motivan, ¿no? De no tengas miedo, ¿no? Tómate el tiempo, eso sí. Y creo que también hay ahí bastante reflexión de experiencia que han tenido en las luchas, antes, ¿no?, en la lucha mixta, ¿no?, que con los compañeros ahí de no por hacerte la chula, ¿no?, hay algún otro comentario, ¿no?, por hacerte la chula pierdas, ¿no?, las metas y la seguridad y la colectividad, que estás en un grupo haciendo una acción y no vayas a ti sola empoderándote porque te sabes una cosa, ¿no? Y eso es lo que, bueno, esto en esta introducción me ha gustado mucho, ¿no? De no solo esto, no se puede hacer explotar lo que sea, pero sino el proceso también, llegar ahí es muy importante, y cuidarnos, ¿no?
Bueno, vamos a poner un tema de música y ahora aquí continuamos. Deciros que nada, que estamos en directo aquí en Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM, en este espacio de feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra. Puedes participar con nosotras llamando al teléfono 93-359-4900. Ahora ponemos música y ahora volvemos.
yoksa'ya yorganları oyna oyna
çal çal gay gayı
habe yoksa'ya yorganları
bugün de Ferize edelim gel bize Kerize edelim bugün de Ferize edelim gel bize
Bueno, pues aquí continuamos, estamos en directo, volvemos a retomar en esta maravillosa, increíble publicación de Rotezora, que estamos muy contentas de poder de tenerlo en nuestras manos y bueno, y eso es lo que queremos, ¿eh? Queremos pues que lo leáis y que sobre todo, ¿no?, que sea como más rico de que dé parte al debate, que discutamos y que pues bueno, y por qué no, pues que nazcan Rotezoras así como quieran, ¿no? Y que se expandan por el mundo, ¿no? Y es súper interesante. Bueno, pues retomando, me voy a mutear a mí misma. Retomando donde lo habíamos dejado.
Como también tenemos otra publicación que tenemos aquí, si igual quieren ir cerrando con alguna idea lo del libro de las Rotezoras, que no, porque hemos hablado un montón de cosas y seguramente quedarán muchas cosas por ahí, pero algo así con que les haya gustado mucho, que quieran como dar de cierre de...
Yo mientras están todos buscando cosas que nada, ¿no? Lo del, ¿no? Retomando, o sea, primero una que ahora lo pienso de antes, ¿no? Algo que planteaste antes de lo de, ¿no?, de separarse y hacer un grupo de mujeres dentro de la célula revolucionaria. Y que creo que aquí queda súper, ¿no? Ella queda súper claro en su explicación, como, o sea, en palabras súper simples, como que dicen que ningún movimiento tiene que lidiar tanto con, o sea, luchar tanto contra su identificación con el opresor como el movimiento de mujeres. Que creo que hay muchas cosas que para la gente que no las entiende, pues aquí las puede entender, que están bastante bien explicadas. Y bueno, creo que eso explica muchas cosas. Y luego también el, ¿no?, lo que decía antes la compañera de ¿no?, de la forma de actuar, ¿no?, de las acciones que pueden ir de, no sé, que pueden ser de muchas formas, pueden ser muy variadas y que, ¿no?, a mí lo que me parece interesante es que las cosas se suman, que no podemos estar en todos los sitios, ni podemos estar en todas, ni podemos enterar de todo, pero si el afán es, ¿no?, es sumar eso a nivel local y que luego, ¿no?, y internacional y no sé qué, pues es cuando realmente nos hacemos fuerte. Y eso.
Yo también quería terminar así leyendo una cita de una mujer filipina, haciendo también referencia a la conexión que hemos hablado de con otras luchas en el resto del mundo, y dice: los oprimidos no necesitan vuestra simpatía, vuestras lágrimas o vuestras plegarias. Aquello que necesitan es sobre todo vuestra rabia.
Pues ahí está bastante clarito, ¿no?, de esto a lo que nos referimos de la lucha internacional y este llamado a la responsabilidad también individual y colectiva, ¿no?
Sí, y bueno, y para cerrar esto y hacer como tirar como un hilito al próximo tema, lo que a mí también siempre me ha llamado la atención que no solo son internacionalistas, mencionan, visibilizan luchas en Europa o en en Alemania de otros continentes y otros países y otros pueblos, sino que también le tienen crítica a los movimientos nacionales de liberación justamente por su nacionalismo. Y en concreto, por ejemplo, critican el PKK, que su meta de liberación pues no tiene una perspectiva que sea liberadora, sino que lo que quiere hacer es pues reemplazar el Estado turco por un Estado turco, apropiándose o en forma de tener los derechos a la posesión de la tierra, el petróleo que hay por ahí, el agua y, bueno, los recursos naturales, y seguir como un Estado paternalista chauvinista, ¿no? Eso también lo critican, aunque apoyan las luchas y mencionan las luchas de las kurdas en el movimiento.
Pues hacemos el nexo entonces ese que lo acabas de hacer, que está muy bien, porque ahora teníamos ganas, aunque nos quedan 15 minutitos de programa, pero por lo menos hacer una introducción, ya otro día podemos hablar un poquito más de esta otra publicación de organizaciones autónomas de mujeres y luchas en Kurdistán, que está, la tenemos aquí en la mano, que está en tres idiomas y que, bueno, que no sé, que a ver que nos cuentan también de qué saben, de cómo salió esta iniciativa, de si es una iniciativa que viene de otros sitios internacionales, si, bueno, un poco de qué va también.
Bueno, sí, que ha salido este librito en castellano, alemán e inglés, ¿no? Con entrevistas e imágenes del movimiento kurdo armado femenino. Y una exposición que salen las mismas imágenes que están hechas desde dentro y con citados de las entrevistas de los grupos en las montañas. Y todo esto salió de una idea o de muchas ideas y muchos procesos en el movimiento kurdo que al final ha llegado a una conclusión, o más dicho, a un cambio paradigmático en el movimiento kurdo, en referencia a la utopía o a lo que quieren llegar de estructura como Estado, como autonomía, como pueblo, ¿no? Y a la vez el movimiento de mujeres en el movimiento kurdo pues ha lanzado un llamamiento bastante largo, de 10 páginas, pero que menciona todos estos últimos procesos en el movimiento kurdo, ¿no? Que a través, o sea, en ese llamamiento llaman a una conferencia internacional de mujeres y feministas, llaman al diálogo, intercambio y crear redes entre, bueno, entre movimientos de liberación y criticones del mundo, digamos. En el llamamiento escrito mencionan pues el análisis que han tenido los últimos años en todo el movimiento kurdo sobre el rol de la mujer en la historia patriarcal. Que hablan de que ningún movimiento social o ninguna liberación se puede llegar al cabo sin la liberación de la mujer o de los géneros en general. Hablan de sus prácticas y sus teorías, ¿no? O sea, cómo cambiar una sociedad, un movimiento, un pueblo hacia bueno, sus utopías. A nivel de teoría y práctica, o sea, no es solo la lucha armada, sino que el concienciamiento, el organizarse de otra manera, habla de un confederalismo democrático que ya lo están ejerciendo, por lo menos en la parte turca, o sea, la parte de Kurdistán que está en Turquía. Es decir, hay como una organización de municipios y se organizan a nivel de pueblos, pequeñas ciudades y ciudades. También forman partes de academias, las mujeres se organizan el movimiento kurdo desde el 93 y a partir del 2005 pues hay una organización fuerte que une los brazos armados, los brazos activistas con partidos y otras instituciones y organizaciones de mujeres, ¿no? Y ahí, por ejemplo, han formado academias, como le dicen, donde pues montan intercambios, la enseñanza vertical, es decir, tú eres profe como alumna a la vez. Es bastante internacionalista también. Bueno, en su llamamiento además mencionan y hablan del análisis de descolonizar el cuerpo de la mujer y que y cuestionan lo que a mí me pone los pelos de punta. Hablan y cuestionan conceptos como el amor, la familia, la pareja, el matrimonio. Y reivindican también, claro, la autodefensa feminista. Y parte de eso, pues, es también la lucha armada. Y, bueno, fruto ha sido esta exposición y este libreto para lanzar conocimientos e intercambios a nivel internacional, ¿no?
A mí me gustaría... No sé, a ver si he entendido bien, que contextualizáramos un poco de qué es este batallón de mujeres kurdas que están, supongo, luchando por la liberación de su pueblo, ¿no? Que es un pueblo que está bastante castigado entre varios estados, del que no tienen terreno legítimo propio según el derecho internacional, pero sí es verdad que están... que es una cultura que convive con la imposición turca, con Siria, con Irán, con Irak, ¿no? Es decir, que es un pueblo que está atravesado por cuatro grandes fronteras que además a nivel estratégico internacional tienen el pesar de la guerra y de la... ¿no? Ahí cercano, esto sí, me entendió bien entonces.
Sí, tienen situaciones políticas muy diferentes dependiendo del país colonizador, ¿no? Y en Irak, por ejemplo, tienen una parte de autonomía que siempre se cuestiona cuando Irak está en guerra con, en la guerra con Irán, pues perdieron su territorio y se repartió el territorio entre Irak e Irán. Eso en un acuerdo después de la guerra. En la guerra del Golfo también fueron los más perjudicados. Todo el mundo conoce los ataques de gas y de armas bioquímicas que se le ha hecho al pueblo kurdo. Ahora, claro, en la guerra en Siria, pues también están entre medios y hay diferentes intereses de intentar de manipularlos. En Siria la población es bastante grande de kurdos, y en Turquía también, y ahí sigue la represión y más todavía en los últimos años se ha aumentado los ataques contra kurdos bastante, y sigue siendo con armas alemanas además. Que hay muchos kurdos en la cárcel, se ha empezado en este septiembre una huelga de hambre que se sumaron casi 800 presos kurdos, que ahora ya ha terminado, pero no hay ahí una lucha bastante y criminalización bastante sucia. Y en Irán pues no tienen autonomía y depende de la situación del Irán y cómo está con los otros países, pues les toca o no les toca. Kurdistán no está reconocida como ni país ni cultura a nivel internacional. Pues el movimiento armado ya existe desde los años 20 creo en el 1923 se lanzó la 29ª, es como la intifada, ¿no? La rebeldía o la resistencia contra o una lucha por Kurdistán, y en esta 29ª rebelión siguen estando, ¿no? Y bueno, muy rápido en todo el movimiento también había mujeres también siempre involucradas, como en todos los movimientos, claro.
Toda la historia.
Les toca y sobre todo. Sí, sobre todo después de que no, lo típico que encarcelan, matan, torturan a todos los hombres, pues los que quedan los pueblos son las mujeres que tienen que defender los pueblos, ¿no? Y eso, que a partir de 2005, pues que hay la sección solo de mujeres que se llama Yastar, y que luchan en las montañas, se organizan y tienen sus propias estrategias y metas, ¿no? Y ahí también hacen las academias estas internacionalistas de intercambio y análisis. Luego, claro, hablando del movimiento kurdo, es también simplificar un poco el plano político, que no hay un movimiento kurdo. Los, como he explicado, los están repartidos en 4 países y también en toda Europa en el exilio. Es decir, también ahí es una parte bastante considerable, ¿no? Sobre todo me refiero a la parte de Turquía, ¿no? Como hay mucho, no sé, se sabe mucho a través de la migración turca y kurda a Alemania, ¿no? Lo que a mí me gustaría resaltar o hacer un hincapié es en este giro paradigmático que han hecho, eso en todo el movimiento kurdo en la parte de Turquía. Porque lo han decidido en una conferencia, que su liberación no va a ir por un Estado, ¿no? Que critican el Estado turco en toda su amplia presentación y han llegado al análisis que esto es, no es lo que quieren. Quieren un Estado no patriarcal, no racista, además ecologista. Es algo muy, ¿no? Que a mí me, no sé, me llamó la atención.
Bueno, que viven en las montañas, ¿no? Que tienen una convivencia con la naturaleza en unas condiciones de frío, calor y es decir, inestable, que hacen que tú eso lo lleves en tu carne, en tu sangre, ¿no? Y sea también tu lucha, ¿no? El respeto hacia por los seres vivos que te rodean, ¿no? Sean árboles, sean animales.
Sí, bueno, y parte de la lucha sucia por parte de Turquía era, por ejemplo, secar pueblos kurdos o inundar pueblos kurdos, ¿no? Entonces, o sea, siempre ha sido a través también los recursos, ¿no?
Entonces, o la creación de las últimas grandes represas allí en el este turco. Ha sido a base de inundar valles de Kurdistán, ¿no? Con el desplazamiento que conlleva para sus habitantes.
Entonces, el análisis ha cambiado de queremos un Estado y los recursos para nosotros, para explotarlos nosotros, a que no queremos explotar los recursos, sino queremos vivir con la tierra, en la tierra,
como parte de,
¿no? Y esto no puede ser en una democracia, en realidad. No puede ser en los sistemas que conocemos. Entonces, lo que quieren es gente autónoma y autonomías, y no un Estado. Y claro, ahí entran en espacios y terrenos no muy pisados, ¿no? De movimientos de liberación.
Entonces, para que igual me he perdido, como para que podamos entender, o que la gente que nos esté escuchando, ¿no? En el sentido de estas críticas que venían, ¿no? En torno a los movimientos de liberación nacional, ahora estaríamos hablando más de una autodeterminación de los pueblos, ¿no? Porque igual está guay como hacer esta diferenciación, ¿no? En el sentido de bueno, que no es lo mismo, vaya, ¿no? No están exigiendo como esta... este modelo, ¿no? Que ya existe en Turquía, ¿no? Con esta o sea, no es un movimiento de liberación nacional con su creación de Estado y sus instituciones necesarias para llevar a cabo que el Estado tenga su dimensión?
Supongo que serán estados, tierras liberadas para que un montón de gente, kurdos y no kurdos, puedan vivir también ahí, ¿no? Porque supongo que ellos conviven con otras culturas y,
claro,
no va por ahí, ¿no?
Su lema es una Turquía democrática y Kurdistán autónoma. Entonces, ¿no? Es como, y claro, de siempre han luchado hombro a hombro también con turcos y turcas.
Claro.
Sí. En Turquía como en el exilio, ¿no? Y en otras partes de Kurdistán también se ha dado así.
Y también creo que tienen una reflexión bastante amplia de lo que es el sistema de dominación que nos ocupa, ¿no? Así a nivel internacional, que en casi todos los estados ya es la democracia capitalista, pero dicen ellas así: si comenzamos a ponernos a buscar la libertad, debemos empezar por cuestionar y romper el dominio ideológico del sistema. El sistema dominante se ha organizado y reproducido una y otra vez basándose en la sociedad sexista.
Y si puedo citar uno de los de las cabezas más conocidas del movimiento kurdo, es Abdullah Öcalan, el que está uno de los fundadores de la PKK y revolucionado muy admirado, que ahora está en la cárcel por secuestro europeo, y está en la cárcel en aislamiento. El 2004 lanzó un libro basándose en análisis del movimiento, diciendo: objetivo es una sociedad democrática, ecológica y liberada de géneros que se organiza desde su base, es decir, desde los barrios, pueblos y ciudades. Esto es lo que llamamos el confederalismo democrático. La autonomía ya no depende de un Estado, porque el Estado siempre será chauvinista, sino de la autonomía de todas las kurdas y su autoorganización, y no exigir un Estado. Pues eso refleja, digamos, los últimos, ¿no?, las últimas discusiones y movimientos que hubo en el movimiento en sí, ¿no?, hasta llegar a la conferencia de 2010 en Ahmet, o en turco es Jabakir, donde se declaró la parte de Kurdistán en Turquía pues autónoma, y se empezó a organizar por municipios, y esto con las academias y tal, incluyendo todos estos análisis, ¿no?
Bueno, no, ya nos tenemos que ir, ¿no? Estamos sobre la hora.
Sí, quedan 5 minutitos, como hemos empezado 5 minutos más tarde, pues como para completar el bloque de 2 horas, pero si tenemos solo 5 minutos, es igual ahora, bueno, como terminar de alguna manera, que no es terminar, que aquí, bueno, que podéis volver cuando queráis, y de hecho estaría guay que volvierais, porque igual sí que han salido muchos temas, ¿no? Como que me parece bastante rico, tanto lo que hemos hablado, ¿no?, al inicio de la publicación de Rotezora, que igual ahora, como acaba de salir también, que nos dé tiempito, ¿no?, a muchas más, pues igual de leerlo y a ver qué nos sugiere, qué podemos igual, o sea, ¿no?, qué nos motiva o qué tal, como para seguir debatiendo, intercambiando, que como bien habéis comentado, pues es bastante rico, ¿no?, que toca muchos temas y yo creo que es súper necesario, incluso en el momento actual que nos encontramos, ¿no?, que nos puede abrir muchas miras, ¿no?, y es interesante.
Bueno, todo, ¿no?, lo que hablaba recién de Kurdistán y el discurso de liberación nacional, cómo ha ido cambiando, analizar que el rol del Estado siempre es opresor, algo que dicen hace 100 años o más, ¿no? Entonces, creo que todas las cosas nuevas, los pensamientos que parecen nuevos, que están surgiendo, en realidad son muy viejos, y lo que tenemos que hacer es volver a retomar los viejos pensamientos, volver a analizar las cuestiones que están sucediendo en la actualidad hoy, porque el método sigue siendo legítimo, aunque la realidad cambie y cambiante y sean otras cosas, pero sí que hay temas pendientes y que está bueno ver cómo lo van analizando ellas mismas en distintos sitios, ¿no? Ahora tenemos el ejemplo de Kurdistán, de cómo plantean lo que es la libertad, en definitiva. Y bueno, también aquí el año pasado, casi, el programa pasado, estuvimos hablando un poco de nacionalismos y de, bueno, de lo que es la libertad, en definitiva, por su oposición, y que tiene que ver, ¿no?, con todo esto, de cómo queremos vivir, de qué forma nos queremos pensar y cómo queremos construir una realidad distinta desde nuestras prácticas cotidianas hasta nuestras prácticas grupales y bueno, cómo nos organizamos también para hacer frente a todo esto. Y creo que estas dos publicaciones en particular tocan cada una a su forma estas maneras de ver, bueno, ejemplos históricos y concretos y no tan lejanos, ¿no? Y bueno, ¿qué puede pasar ahora? Y cómo nos lo planteamos nosotras también, ¿no? Que abren el debate, ¿no? Un debate abierto. Vuelvo a decir, todo es un hilo de nuestra gestoria que nos la han querido cortar, pero que acá continuamos, ¿no?
Sí, yo creo que es un debate abierto y además yo tengo curiosidad también, ¿sabes?, de cómo se organizan, cómo critican al nacionalismo cuando ellas vienen también de ahí, vienen de su solidaridad y de su complicidad con el PKK, que es un partido...
Partido de los Trabajadores de Kurdistán.
Ah, efectivamente. Y cómo además el discurso va cambiando y cómo la afinidad con este partido también es puesta por ellas mismas en entredicho, ¿no? Cuando hacen un análisis más para allá de lo que es el nacionalismo de bandera y de querer gestionar los propios recursos, que creo que es un tema que estando aquí en Cataluña nos viene cercano, porque cualquier nacionalismo basado además en conceptos o bien económicos o bien de banderas o bien de tal, lo único que para mí que remueve son las diferencias y se asienta en bases que para mí no son sólidas, sino que son cuestionables en el sentido de, pues, quién tiene hablar de familias catalanas, un montón de cosas que bueno, que creo que si profundizamos, y yo tengo el interés de hacerlo, ¿no?, en otras luchas que además surgen del nacionalismo pero también saben criticarlo y se alejan de él, pues creo que también podemos ser más ricas y más bueno y estar más preparadas para ver qué nos depara aquí el futuro, ¿no?, en la tierra catalana.
Yo diría más realistas, ¿no? Más realistas en la situación en la que vivimos, ¿no? Porque, claro, evidentemente los nacionalismos se imponen homogenizando a la gente, como pensando como que todo el mundo sigue una misma movida, ¿sabes? Y no es real. Entonces,
o para forma parte de la misma cultura cuando...
Claro, ¿no?
Estamos en claro. Una época en la que las personas migramos...
Claro, entonces para mí que incluso, ¿no?, es súper criticable y legítimo, pero incluso es que para mí los nacionalismos pues no coinciden con la realidad que tenemos, ¿no? Y entonces para mí es como ahí es donde llega el problema de qué realidad son las que viven, los que proclaman, ¿no?, o reivindican esto. Pero como tú bien dices, el debate es súper interesante, está abierto y nos da ahí como para debatir y sobre todo enriquecernos, ¿no?
Ah, bueno, no, quería decir dos cosas para acabar. Una que, recomendar un libro, no está escrito desde las mujeres, pero es una novela que no me acuerdo del autor, pero se llama El fusil de mi padre, que es de un niño, o sea, por si a alguien le interesa un poco, no, el tema de Kurdistán, es de un niño que vivía en kurdo, que vive en la parte de Irán, y bueno, cuenta... Es bastante, ¿no?, el cotidiano que han tenido que vivir y tal, y que está bastante interesante. Y luego, ¿no?, quería hacer una cita aquí de nuestro libro para un poco para acabar. Que es, los cerdos tienen nombre. Mujeres, encontrar sus direcciones. Por ejemplo, en la guía. Es el final de un comunicado, del primer comunicado que firman como rotesora. Y acaba, no te protege ningún muro. Estamos al acecho. En las rotesoras vamos a entrenar y a darte una paliza. Vamos a incendiar tu coche, vamos a diseccionar tu jardín y a demoler tu chalet. Cread vuestras propias pandillas.
¡Ole!
¡Ole! ¡Oh, yeah! Pues aquí, ¿no?, alentando a esta idea de pandillera, de manada, ¿no?, combativa. Y pues vamos, ya estamos acabando el programa. Sobre todo daros las gracias ahí por venir, ¿no?, aquí al estudio y compartir con nosotros el programa de hoy, que siempre es un placer. Y bueno, que como siempre le decimos a toda la gente que viene, que aquí tenéis una pista, ¿no?, en esta radio para cualquier cosa, lo que queráis decir y compartir, intercambiar. Y que, bueno, Rebeles sin Sombra estará aquí para eso, ¿no? Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Sí. Sí.
Compañeras. Claro. Fieras. Luchadoras.
Bueno, acabamos. No nos queremos ir sin mandar un saludo, ¿no?, a las radios amigas y cómplices y afines que pasan nuestro programa también. Dar un saludo, un abrazo a la Radio Almaina de Granada, a Red Nosotras en el Mundo en Argentina, en Córdoba. Y también Radio Bala aquí en Manresa. Deciros que nada, que el jueves estaremos enlatadas, que hoy hemos estado en directo, 17 de diciembre, y si no nos escuchas en este día, pues no te vamos a poder atender porque no estamos en directo. Pues nada, compañera, muchas gracias por venir, salud
y rebeldía.
Y a ustedes por existir.
¡Yuhu!
recae sobre ellas es de haber acabado voluntariamente con la vida de la citada víctima, infligiéndole patadas y golpes con objetos cortantes y punzantes en la cara y cuerpo. La intención al herir tan gravemente al señor Van Houten era la de producirle inevitablemente la muerte.
Señoras. Cállense, puedo acusarlas de desacato.
Señoras, por favor.